Esta es la segunda parte del sermón, Venciendo el pecado que mora dentro, sábado durante Panes sin Levadura 2023. Bien, continuando con el mensaje, quiero mencionar que tenemos un estudio completo hecho a profundidad, que incluye un CD, que se titula ¿Cómo superar el pecado dentro de nosotros? Esa es la clave para la conversión y para superar las pruebas y crecer en gracia y en conocimiento. Romanos en capítulo 6, verso 10, nos dice lo siguiente. Vamos a continuar ahí. Romanos 6, 10. Dice, porque cuando él murió, murió al pecado una vez por todas. Pero en lo que vive, vive hacia Dios. Y dice, una vez por todos, no por todas, sino por todos, refiriéndose a todas las personas. Continuando, dice, en la misma forma también ustedes ciertamente deberían considerarse a sí mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Por tanto, no dejen que el pecado gobierne en su cuerpo mortal obedeciéndolo en su lujuria. Esto nos dice algo muy importante. Cuando nos vemos tentados, lo cual nos ocurre a todos, cuando algo de pecado entra en nuestra mente, lo cual ocurre todo el tiempo, puede ocurrir en cualquier momento, no debemos de obedecer a eso en la lujuria que hay ahí. Muchas de estas cosas vienen de el mundo a través de la manera en que el mundo hace las cosas, viene de Satanás el diablo, viene de otras personas, y en ocasiones viene de estos factores combinados. No debemos dejar que eso gobierne. En ninguna parte dice que no pecaremos. Esto nos dice que todos los días tenemos que estar enfrentando al pecado. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo vencemos? ¿Cómo lo ve Dios? Es por eso que es importante recordar la oración que Jesús dio en Mateo 6. Comienza como dije más temprano. Padre nuestro, quien estás en el cielo, santo es tu nombre, tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Y enseguida dice, perdona nuestras deudas. Y habla de nuestra deuda a Dios, debido al pecado. Así que, nos arrepentimos de estas cosas todos los días porque vivimos en un mundo malvado. Es así como no dejamos que el pecado gobierne en nuestras vidas. Ahora en Hebreos capítulo 12, en el verso 2, dice así, vamos ahí, Hebreos capítulo 12 en el 2. Dice, teniendo nuestras mentes fijas en Jesús, el iniciador y terminador de nuestra fe. Y esto que dice aquí es el punto central de nuestros pensamientos. Jesús y Dios el Padre. Dice, quien por el gozo que tenía delante de él resistió la cruz para el perdón de nuestros pecados. Aunque despreció la vergüenza y se ha sentado a la mano derecha del trono de Dios. Ahora mediten profundamente en quién resistió tan gran hostilidad de pecadores contra sí mismo para que no lleguen a estar cansados y desmayen en sus mentes. Para que no nos cansemos de esa lucha que tenemos con el pecado dentro de nosotros. Recordemos eso. Verso 4 dice, ustedes aún no han resistido al punto de perder sangre en su lucha contra el pecado y ya han olvidado la amonestación que él les dirige como a hijos, diciendo, hijo mío, no desprecies el castigo del Señor ni te canses de ser reprobado por él, porque a quien el Señor ama castiga y disciplina severamente a cada hijo a quien él recibe. Nosotros recibimos esto de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar por todo esto. ¿Por qué es que tenemos o somos puestos en estas situaciones? El verso 1 nos dice, por tanto, dado que estamos rodeados por tan gran multitud de testigos, dejemos a un lado todo peso y el pecado que tan fácilmente nos atrapa. Ese es el pecado que tenemos adentro. Y debemos de conectar esto con lo que leímos en Romanos 6, en la primera parte. Dejemos a un lado todo peso y el pecado que tan fácilmente nos atrapa y corramos la carrera puesta delante nuestro con resistencia. Es asombroso lo que Dios nos ha dado y cómo Él trabaja con nosotros. Él quiere que estemos en el reino. Él quiere que seamos sus hijos e hijas glorificados y que vivamos para siempre. Ese es todo el objetivo. Ahora, en Romanos capítulo 6, en el verso 12, dice lo siguiente. Romanos 6, 12. Por tanto, no dejen que el pecado gobierne en su cuerpo mortal, obedeciéndolo en su lujuria. Asimismo, no cedan sus miembros como instrumentos de injusticia al pecado. Esto nos muestra que no debemos de ceder ante el pecado. En otras palabras, cuando el pecado viene o viene la tentación, hay que expulsarla, hay que deshacerse de ella y hay que pedirle a Dios que la quite, que la borre. Dice, sino cédanse a sí mismos a Dios como aquellos que están vivos de entre los muertos y sus miembros como instrumentos de justicia para Dios. Cuando uno hace eso, uno puede ver el pecado que está dentro porque dice en el verso 14, dice, porque el pecado no gobernará sobre ustedes. Ustedes con el Espíritu de Dios gobiernan sobre el pecado y se arrepienten de él y lo expulsan de su vida. Dice, porque no están bajo ley. ¿Sí? La penalidad de la ley debido al pecado, eso es a lo que realmente se refiere. Dice, no están bajo ley, sino bajo gracia. Eso es porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y si usted tiene contacto con Dios y puede arrepentirse de estas cosas, entonces no está viviendo practicando en pecado. No vivimos así. Ahora Pablo continúa, porque esto es importante. Lo que dice aquí, sí, luego vamos a ir a Romanos 7, que es uno de los capítulos quizá más difíciles de todo el Nuevo Testamento. Pero en el verso 15 dice, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo ley, sino bajo gracia? De ninguna manera. Nosotros veremos que tenemos que estar dentro de la ley, no bajo la ley, sino dentro de la ley espiritualmente para guardarla en el espíritu. Porque esa es la clave. Y dice él, de ninguna manera. Esto no funciona así. Verso 16 dice, no se dan cuenta que a quien ustedes ceden como siervos para obedecer. Y uno obedece a ellos, y ese es el primer paso, no obedecer a la tentación, no obedecer al pecado. Y si es que usted llega a obedecer ese pecado, esa tentación, entonces lo que hay que hacer es arrepentirse para no estar practicando el pecado. Y si no se dan cuenta que aquello que ustedes ceden sus miembros para obedecer son siervos de aquel que obedecen, si es de pecado hacia muerte o de obediencia hacia justicia. Y en el Salmo 119, en el verso 172, dice que todos los mandamientos de Dios son justicia. Usted se somete a sí mismo al Espíritu de Dios, el cual es el Espíritu de verdad y el Espíritu de justicia. No es el Espíritu de pecado. Romanos capítulo 6, en el verso 17, dice, pero gracias sea a Dios, que eran siervos de pecado, pero ahora han obedecido de corazón esta forma de doctrina la cual fue entregada a ustedes. Eso es guardar los mandamientos de Dios, guardar la palabra de Dios, caminar en su camino. Verso 18 dice, y habiendo sido librados del pecado, se convirtieron en siervos de justicia. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo vivo yo? ¿Cuáles son las circunstancias en las cuales estamos nosotros? ¿Cómo me arrepiento del pecado? ¿Cómo podemos evitar ser tentados? ¿En qué está nuestra mente? ¿En qué circunstancias estamos? Nuestra mente está trabajando todo el tiempo. Pero la pregunta importante es, ¿en qué estamos pensando? Hemos sido liberados del pecado a través del bautismo, a través de haber salido de este mundo. Y Dios nos liberó del pecado. ¿Para qué? Dice aquí, ustedes se convirtieron en siervos de justicia. Y esto nos habla acerca de la obediencia a Dios. Ahora, verso 19 dice, hablo desde un punto de vista humano por la debilidad de su carne. Porque así como una vez se dieron sus miembros en esclavitud a la impureza y a la ilegalidad hacia ilegalidad, si ahora, o más bien así ahora, ¿sí? Así como era antes, así ahora se dan sus miembros en esclavitud, pero a la justicia, hacia la santificación. La justicia nos trae a la santidad. Y santidad significa que uno es santificado. Santificación es tener el Espíritu Santo de Dios. Verso 20 dice, porque cuando eran siervos del pecado, eran libres de justicia. Porque cuando eran siervos del pecado, eran libres de justicia. Pero la realidad es que nosotros estábamos rompiendo las leyes de Dios. Estábamos obedeciendo a nuestra propia naturaleza humana. Estábamos obedeciendo a nuestra propia ley de pecado y muerte que hay dentro de nosotros. Y nosotros ni siquiera lo sabíamos. No sabíamos que teníamos, ni siquiera que existía esa ley de pecado y muerte. No sabíamos que estábamos obedeciendo al pecado. ¿O sí? No, nosotros somos llamados a salir de todo eso. Fuimos llamados a salir de todo eso. Verso 21, por tanto, ¿qué fruto tuvieron entonces en las cosas de las cuales ahora están avergonzados? Porque el resultado final de esas cosas es muerte. Y miren el mundo como está hoy. ¿Cuántas personas van por el camino del pecado? Todo lo que ellos creen que es correcto es ahora correcto porque ellos no ven el problema. O lo llaman correcto, sí. Porque la realidad es que el problema principal es que la gente se ha alejado de Dios. La gente se ha olvidado de Dios. La gente no tiene valor moral. La gente no tiene estándares, no tienen ley. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. Pero no debemos dejarnos vencer por él, ser derribados por él. No, verso 22 dice, porque ahora han sido librados del pecado y se han convertido en siervos de Dios. No siervos de Satanás el diablo, sino de Dios. Así que, de alguna manera, eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Él ha quitado nuestros pecados, se ha deshecho de toda la levadura y ha puesto su Santo Espíritu de nosotros, porque eso es poner la cualidad sin levadura de Cristo. Es la verdad del Espíritu de Dios, es la justicia de la palabra de Dios. Y dice aquí en el 22, dice, tienen fruto hacia la santificación y el resultado final es vida eterna. Eso es lo que Dios quiere. Es por eso que estamos aquí. Ese es el porqué de la fiesta de panes sin levadura. Verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, Romanos 7 es un capítulo importante para que nosotros realmente aprendamos y conozcamos el camino de Dios y lo que tenemos que estar haciendo. Veámoslo de esta manera. Sí, aquí está el mundo y todas las cosas que son del mundo. Está la lujuria, está el pecado, están las cosas que se ven bien. Y por otro lado, está el camino de Dios. Las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, la verdad de Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Son dos caminos muy diferentes que necesitamos realmente identificar y entender. Cuando estamos bajo ley sin Dios, esa ley trabaja automáticamente. Por eso es que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos vivido en pecado. Y por eso es que tenemos este proceso, con la finalidad de entender que Dios perdona cuando nos deshacemos del pecado causado por transgredir. Y una vez que hacemos eso, Él quiere que construyamos algo dentro de nosotros, en nuestra mente y nuestro corazón, porque quiere que venzamos ese pecado interno. Ahora vamos a Romanos 7, como habíamos dicho. Romanos capítulo 7, y vamos a comenzar leyendo en el verso 1. Romanos 7, 1 dice: ¿Son ustedes ignorantes, hermanos? Porque estoy hablando a aquellos que conocen ley. Sí, y aquí está refiriéndose a los judíos. ¿Son ustedes ignorantes, hermanos, que la ley gobierna sobre un hombre por tanto tiempo como pueda vivir él? Es cierto. ¿Quién gobierna sobre nosotros ahora? Dios. Con su amor, con su verdad, con su misericordia. El mundo actualmente está cortado de eso. Ellos están bajo ley. El pecado los gobierna y Satanás es su rey. Los demonios son los príncipes de este mundo. Ahora, Pablo habla de matrimonio porque quiere explicar algo muy importante en relación al pacto con Israel. Aquellos judíos que estaban bajo el antiguo pacto tenían que entender que la muerte de Jesucristo hacía posible que ellos ya no estuvieran más atados a esa situación de matrimonio con Dios bajo el antiguo pacto. Eso gracias a que Jesucristo, Dios manifestado en la carne, murió. Porque ¿cuánto dura un pacto matrimonial? Ese pacto dura hasta la muerte de cualquiera de las dos partes, sea el esposo o la esposa. Cristo murió y ese hecho dio por terminado el antiguo pacto. Eso es lo que Pablo está explicando aquí, para que aquellos judíos pudieran venir a Cristo. Verso 2, porque la mujer está casada, o la mujer que está casada, está atada por ley al esposo mientras que él esté viviendo. Pero si el esposo muere, ella es liberada de la ley que la ató al esposo. Esa es la verdad del asunto. Los protestantes vienen y dicen que somos liberados de la ley completamente, pero eso no es cierto. Eso solo nos eximió de estar atados al matrimonio del antiguo pacto. La muerte de Cristo puso fin a la eficacia de ese pacto que Dios hizo con Israel, porque Él murió cuando vino. Y cuando existe un pacto, ambas partes deben prometer su muerte. Tal como sucede en el matrimonio, debemos ser fieles hasta que la muerte nos separe. Verso 3. Así entonces, si ella se casara con otro hombre mientras el esposo está viviendo, será llamada una adúltera. Pero si el esposo muriere, ella es libre de la ley que la ató al esposo, así que ya no es más una adúltera si está casada con otro hombre. Y la iglesia va a casarse con Cristo. Verso 4. En la misma manera, hermanos míos, ustedes también fueron hechos muertos a la ley de matrimonio del antiguo pacto. De eso está hablando Pablo aquí. No estamos muertos a la ley o a todas las leyes de Dios, como dicen ellos, para poder quebrarlas con impunidad sin tener que guardarlas. Eso no es de lo que está hablando. Y si ustedes también fueron hechos muertos a la ley de matrimonio del antiguo pacto por el cuerpo de Cristo para ser casados con otro, quien fue resucitado de los muertos para que demos a luz fruto para Dios. Así que cuando somos bautizados y recibimos el Espíritu Santo de Dios, siendo engendrados de nuevo, también quedamos comprometidos a Cristo. Como dijo Pablo, ¿sí? La cena de matrimonio y el matrimonio mismo quedarán consumados en la resurrección. Cristo es tanto la cabeza de la iglesia como es el esposo y el pacto mismo. Verso 5. Porque mientras estuvimos en la carne, las pasiones de pecados, los cuales eran a través de la ley, estaban trabajando dentro de nuestros propios miembros para dar a luz fruto hacia muerte. Pero ahora hemos sido liberados de la ley, es decir, liberados de la cláusula de matrimonio del antiguo pacto, no liberados de guardar las leyes de Dios. Dice, porque hemos muerto con nosotros es una muerte mutua, ¿sí? Porque morimos en el sepulcro de agua del bautismo. Y dice, nosotros hemos muerto aquello en lo cual estábamos sujetos para poder servir en novedad de espíritu. Ahí lo tenemos, debemos servir a la ley de Dios en novedad de espíritu. Dice, y no en la vejez de la letra. ¿Qué diremos entonces? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Así que esto nos trae al punto principal de lo que estamos hablando, que es entender lo que son las leyes de Dios y entender por qué necesitamos el Espíritu de Dios para guardarlas. ¿Por qué necesitamos la ayuda de Dios? ¿Por qué necesitamos diariamente la habilidad de venir a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados? Por los pecados internos. Allí es a donde Pablo se dirige con esto. Es una de las cosas más difíciles en todo el Nuevo Testamento. La primera vez que leí esto me pregunté si Pablo era realmente convertido. Y bueno, claro que lo era, pero tenía la misma dificultad que nosotros para vencer el pecado. Tenía las mismas tentaciones o mayores a las que tenemos nosotros. Ahora, nosotros debemos de, como dice aquí en el verso 6, servir en novedad de espíritu y no en la vejez de la letra. Porque, ¿qué diremos entonces? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Pero yo no habría conocido pecado excepto a través de la ley. Además, yo no habría sido consciente de lujuria excepto que la ley dijo, no codiciarán. Antes de que Dios nos llamara y nos revelara su verdad y fuéramos bautizados y recibiéramos el Espíritu Santo, ¿estábamos nosotros conscientes de lujuria? No. Es más, nosotros la disfrutábamos. La practicábamos, vivíamos en ella. Todo lo que hacíamos estaba basado en nosotros mismos, en el pecado, en la lujuria de esta vida. Y sin embargo, eso nos trae todos los problemas que hay en el mundo. Ahora, continuando en el verso 8, dice, pero el pecado, es decir, la ilegalidad, transgresión de la ley, dice, habiendo tomado oportunidad por el mandamiento, porque siempre que rompemos un mandamiento estamos pecando. Dice, produjo dentro de mí toda clase de lujuria, que es el pecado interno de adentro, ¿sí? Porque separado de ley, el pecado estaba muerto. Pero la ley nos dice lo que es pecado. Nosotros no podemos poner atención a eso en el espíritu. Ahora Pablo está hablando acerca del espíritu de la ley. Verso 9 dice, porque yo estuve una vez vivo sin ley, ¿sí? Sin un entendimiento verdadero de las leyes de Dios. Él estaba siguiendo todas las tradiciones de las leyes del judaísmo, persiguiendo a la iglesia y poniéndolos en prisión, incluso viendo la muerte de algunos de ellos que eran seguidores de Cristo. Y él estaba sin ley, porque no entendía en su mente que hay pecado, que existe en nosotros la ley del pecado y muerte. Dice en el verso 9, pero después que llegó el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. En otras palabras, hay un punto en nuestras vidas cuando tenemos el Espíritu de Dios y la ley de Dios, que nosotros entendemos lo que es pecado. Y llegamos a entender lo que está dentro de nosotros, y entendemos que la paga del pecado es muerte. Con Dios el objetivo de todo es perfeccionarnos a través de vencer el pecado, de vencer la lujuria, de vencer la tentación, reemplazando eso con el amor de Dios, con la verdad de Dios, con la obediencia a los mandamientos de Dios. De eso se trata todo. Verso 10 dice, y el mandamiento, el cual estaba destinado a resultar en vida, fue hallado ser hacia muerte para mí. Es verdad. Uno puede guardar las cosas en la letra de la ley y aún así tener mucha lujuria en su mente. Y aunque esté guardando la ley en la letra, no se está atendiendo la verdadera causa del pecado, la cual es que el pecado está dentro de nosotros. Verso 11 dice, porque el pecado, habiendo tomado oportunidad por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Así es como Pablo lo está explicando, ese arrepentimiento y esa conversión. Verso 12 dice, por tanto, la ley ciertamente es santa, es decir, sin pecado, y el mandamiento santo, todos los mandamientos de Dios, dice, y justo y bueno. Ahora, aquí está el enigma, justo aquí. Verso 13 dice, ahora entonces, ¿eso que es bueno llegó a ser muerte para mí? De ninguna manera. Es el pecado el que trajo la muerte, el pecado es la transgresión de la ley. La ley no lo trajo. La muerte es la penalidad por romper la ley. Continuando aquí, dice, sino el pecado para que pudiera ser verdaderamente expuesto como pecado en mí, ¿sí? El pecado que estaba dentro, por eso que es bueno, estaba ejercitando muerte, para que por medio del mandamiento el pecado pudiera llegar a ser excesivamente pecaminoso. Nosotros entendemos las profundidades del pecado cuando tenemos el Espíritu de Dios. De otra forma no lo podemos entender. Es algo espiritual. Nosotros no estamos deteniendo el pecado de manera externa en lo que hacemos. Eso lo hicimos hace mucho tiempo. Sí, no estamos involucrados en eso, pero estamos peleando la batalla del pecado que habita dentro de nosotros para que Dios pueda poner su justicia dentro de nosotros, su verdad dentro de nosotros, su camino dentro de nosotros. Verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, habiendo sido vendido como esclavo bajo pecado. Porque lo que estoy ejercitando yo mismo, es decir, su propio camino, lo que estaba haciendo sin tomar en cuenta a Dios, dice, no lo sé. O en otras palabras, no lo entiende. Si viendo en retrospectiva, dice, ¿por qué solía yo vivir de esa forma? Dice, porque lo que no deseo hacer, eso hago, más aún lo que odio, eso es lo que hago. Ahora, él está descubriendo la ley de pecado y muerte que hay dentro de él que lo lleva en sus pensamientos a hacer las cosas que no son correctas. Verso 16 dice, pero si estoy haciendo lo que no deseo hacer, estoy de acuerdo con la ley que es buena. ¿Sí? Porque la ley dice, no lo hagas. Así entonces, no estoy más ejercitándolo yo mismo, más bien es el pecado que está viviendo dentro de mí. Ese es el pecado que habita dentro de nosotros. Verso 18, porque entiendo plenamente que no está viviendo dentro de mí. Esto es dentro de mí, de mi ser carnal, ningún bien. Porque el deseo de hacer el bien está presente dentro de mí. Y todos los seres humanos deseamos hacer el bien, pero no lo hacemos. Dice, pero ¿cómo ejercitar eso lo cual es bueno? No encuentro. Este no es un recurso que nosotros podamos tener por nosotros mismos. Debe venir de Dios, debe venir de su palabra, debe venir de su espíritu. Verso 20 dice, pero si hago lo que no deseo hacer, no estoy ejercitándolo más yo, sino el pecado que está viviendo dentro de mí. Consecuentemente, encuentro esta ley en mis miembros, que cuando deseo hacer el bien, el mal está presente conmigo. Y mientras estemos en la carne, así va a ser. Porque cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios después del bautismo, ese es un tipo de circuncisión. Y eso deshace la hostilidad hacia Dios. Entonces, a partir de ese punto en adelante, lo que resta es que Dios nos ayude a reemplazar el pecado que tenemos dentro, todos nuestros pensamientos, con su espíritu, con sus leyes, con sus mandamientos, con su verdad, con su amor, con su gracia, con su misericordia, para edificarnos en el carácter de manera que con el Espíritu de Dios nosotros veamos el pecado que habita dentro para que podamos vencerlo y nos podamos arrepentir. Verso 22. Porque me deleito de la ley de Dios de acuerdo al hombre interior, pero veo otra ley dentro de mis propios miembros, es decir, en guerra contra la ley de mi mente, y llevándome cautivo a la ley de pecado que está dentro de mis propios miembros, ¡qué miserable soy! ¿Quién me salvará del cuerpo de esta muerte? Sin Dios y el Espíritu de Dios, nadie puede vencer la ley del pecado y muerte. Nadie. Es por eso que todo el bien que los hombres quieren hacer siempre termina en desastre. Esa es la manera en que ha sido siempre a través de la historia. Verso 25. Doy gracias a Dios por su salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Por causa de esto, por un lado, yo mismo sirvo a la ley, a la ley de Dios con mi mente, pero por otro lado, con la carne, sirvo a la ley de pecado. Entonces, ¿en dónde nos deja a nosotros todo esto? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué sucede cuando uno se encuentra con el pecado dentro de sí mismo? Romanos en el capítulo 8, en el verso 1, dice lo siguiente. Ahí es a donde nos lleva. Dice Romanos 8:1. Consecuentemente, no hay ahora condenación a aquellos que están en Cristo Jesús, quienes no están caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Nosotros estamos caminando de acuerdo al Espíritu, con el Espíritu de Dios dentro de nosotros, y nuestra mente está en las cosas de Dios. Ese es el pecado dentro de nosotros, el que nos jala a ir en contra de ello. No hay condenación en eso mientras que nosotros nos arrepintamos y mientras que estemos sometiéndonos a Dios diariamente. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y muerte. Él nos librará todos los días en todo lo que hagamos, si nosotros nos rendimos a Él. Dice, y por eso en Primera de Juan dice que uno no puede practicar el pecado porque el Espíritu de Dios va a guiarnos al arrepentimiento. Nos va a decir, estás haciendo esto mal. Verso 3, porque lo que era imposible hacer para la ley no puede hacer nada. No puede hacer que usted haga algo. Pero el Espíritu de Dios sí puede. El Espíritu de Dios puede guiarlo o guiarla, ¿sí? Y puede hacer milagros en su vida. Entonces dice, lo que era imposible hacer para la ley, en que era débil a través de la carne, Dios habiendo enviado a su propio Hijo en la semejanza de carne pecaminosa, y por el pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley pudiera ser cumplida en nosotros, quienes no estamos caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Ahora veamos cómo funciona eso. Segunda de Corintios capítulo 10. Es importante lo que dice ahí porque nos muestra cómo podemos vencer el pecado de una forma tremenda. Nosotros hacemos esto todo el tiempo, día con día, semana tras semana, mes a mes, año tras año. Esa es la batalla. Esa es la batalla espiritual dentro de nosotros. El vencer ese pecado que está dentro. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Eso se logra solamente con el Espíritu de Dios. Así que Pablo lo define aún más y también lo llama una batalla. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 2. Segunda de Corintios 10, 2 dice, pero estoy suplicándoles para que cuando esté presente pueda no tener que ser atrevido con la confianza con la cual intento mostrar atrevimiento hacia algunos quienes piensan que estamos caminando según la carne. Y él decía eso porque no lo estaban haciendo así, no estaban caminando según la carne. Dice, porque aunque caminamos en la carne, no guerreamos de acuerdo a la carne. Hermanos, entendamos que ninguna cantidad de psicología, ninguna cantidad de superación personal va a funcionar si no hay arrepentimiento y acercamiento a Dios. Solamente las armas que Dios nos da con el Espíritu de verdad, el cual es la espada de Dios, pueden ayudarnos. Verso 4 dice, porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas, porque incluyen el Espíritu de Dios. Dice, son poderosas a través de Dios para el derrocamiento de fortalezas. Ahora, ¿cuáles son esas fortalezas? ¿Qué son esas cosas en nuestra mente? Es por eso que necesitamos este estudio bíblico a profundidad. Necesitamos ver cómo vencer el pecado que habita dentro. Y hay 6 mensajes en los que hablamos de este tema. Sí, es importante ahondar en esto. Sí, verso 5, echando abajo vanas imaginaciones. Es decir, todo aquello que viene a nuestra mente contrario a la palabra de Dios. Hay que derribar eso y hay que deshacernos de eso. Dice, y toda cosa alta que se exalta a sí misma contra el conocimiento de Dios, dice, y trayendo a cautividad, es decir, a control, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así es como vencemos. Trayendo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Verso 6 dice, y teniendo una disposición para vengar toda desobediencia cuando su obediencia haya sido cumplida. Veamos qué es lo que Pablo dice en Colosenses 3 acerca de esto mismo que necesitamos hacer. Ahí se complementa todavía más esto que estamos viendo. Vamos a Colosenses capítulo 3, en el verso 4. Colosenses 3, 4. Dice, cuando Cristo, quien es nuestra vida, se ha manifestado, porque Él viene y su retorno va a suceder. Dice aquí, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Esa es la meta. Es por eso que tenemos la fiesta de panes sin levadura. Por eso sacamos la levadura, sacamos el pecado, sacamos la manera, la forma humana de hacer las cosas. Los caminos carnales del hombre y de la mujer, los echamos fuera. E introducimos el Espíritu de Dios. Aquí está lo que debemos hacer, como Pablo escribió en 2 Corintios 10, refiriéndose a nuestra batalla espiritual. Verso 5, por tanto, condenen a muerte sus miembros, los cuales están sobre la tierra. Inmoralidad sexual, impureza, afecto desordenado, deseos malignos y codicia, la cual es idolatría. Todas estas cosas están en la mente. Y nosotros debemos de sacar esas cosas y deshacernos de ellas y arrepentirnos de ellas y traerlas hacia la obediencia de Cristo en todo pensamiento que tengamos. Verso 6. Porque por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, entre quienes ustedes también caminaron una vez, cuando estaban viviendo en estas cosas. No sabíamos nada. Verso 8 dice, pero ahora, puesto que estamos en Cristo, deberían también quitarse todas estas cosas: ira, indignación, malicia, blasfemia y lenguaje sucio de su boca. Y es interesante, todos los pecados que tenemos adentro, sí, porque eso es de lo que Pablo está hablando. Aquí está cómo podemos vencerlos y cómo podemos poner en práctica 2 Corintios 10. Dice aquí en el verso 9, no se mientan el uno al otro, viendo que deben deshacerse del viejo hombre junto con sus obras y deben vestirse el nuevo hombre, siendo renovados día con día, siendo renovados con el Espíritu de Dios, siendo renovados con la palabra de Dios, en nuestra conducta con Dios. Deben vestirse del nuevo hombre, quien está siendo renovado en conocimiento de acuerdo a la imagen de aquel quien lo creó. Ese es Cristo. Renovados cada día, ¿sí? En oración, en estudio, viviendo, pensando, meditando. Y la verdad es que nos haría mucho bien apagar el celular, el teléfono, apagar la televisión, estudiar la palabra de Dios, pensar en la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Y así es como vencemos el pecado que mora dentro. Solo así, la única forma. Verso 12 dice, vístanse entonces como los elegidos de Dios, santos y amados. Y somos los hijos engendrados del Padre. Todos nosotros juntos esperando la resurrección y luego el regreso de Cristo. Santos y amados de profundo afecto interior. Vístanse de eso, dice. Cambien de corazón, cambien de mente. Cambien la forma de hacer las cosas. Profundo afecto interior, amabilidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Soportándose uno al otro y perdonándose uno al otro. caminando en unidad y el amor del Espíritu, no en la carnalidad y políticas de los hombres. Dice aquí en el verso 13, si cualquiera tiene una queja contra otro, incluso como Cristo los perdonó, así también ustedes deberían perdonar. Y sobre todas estas cosas, aquí está el objetivo de todo. Dice, vístanse de amor, el cual es el vínculo de la perfección. Hermanos, de eso se trata todo esto. Y la perfección final va a ser en la resurrección entre los muertos. Verso 15, dice, y dejen que la paz de Dios gobierne en sus corazones, para lo cual fueron llamados en un cuerpo, y sean agradecidos. Dejen que la palabra de Cristo viva en ustedes ricamente. Y eso viene a través del estudio y de la oración y viviendo a la manera de Dios. En toda sabiduría, enseñándose y amonestándose uno al otro en salmos e himnos y cantos espirituales, cantando con gracia en sus corazones al Señor. Dice, y en todo, lo que sea que hagan en palabra o en hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por él. Así es como uno vence el pecado que habita dentro. Y todos tenemos esa batalla. Y ese es todo el significado de la fiesta de panes sin levadura. Sacar la maldad, sacar la carnalidad, sacar esa humanidad que tenemos, ese humanismo que llevamos dentro. Insertar el camino de Dios, insertar la verdad de Dios, insertar el Espíritu y la palabra de Dios. Dejar que eso gobierne nuestras vidas y nos permita pensar de esa manera, caminar de esa manera, ser de esa manera. Y hermanos, continúen teniendo una grandiosa fiesta de panes sin levadura y nos vemos el último día, el séptimo día de la fiesta de panes sin levadura.